Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos cuenta San Juan que los judíos, escuchando a Jesús que decía aquellas cosas, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, comenzaron a murmurar de él. ¿Sabéis lo que es murmurar? Murmurar es hablar de otra persona sin que te escuche. Por eso, como él estaba delante, hablaban en voz bajita. Y empezaban a decir, pero este qué dice, este está loco, pero este quién se ha creído que es. Murmurar es un pecado contra la caridad. Si ves en una persona algo que te parece mal, el Evangelio nos dice que se lo digas a él, a la cara y a solas. Y además, con toda la caridad de que seas capaz. Pero andar aireando lo que te parecen defectos ajenos y andar juzgando a los demás a espaldas suyas, manchando así su imagen y su reputación, eso es murmurar. Murmurar es lo que hacemos cuando empezamos a hablar del vecino. Y cuando digo vecino, pues digo de un amigo o de un enemigo, con otra persona. Cuando te encuentras con alguien, empiezas a hablar y de repente ya estás hablando de quien no te escucha y no precisamente para decirle bonito. Y encima escuchas al que murmura y tú murmuras también. Más tremendo todavía es cuando de quien estás murmurando es del Hijo de Dios. Murmurar es siempre malo. Murmurar es siempre un pecado, es algo de lo que hay que confesarse. Recordad lo que pasó a los hijos de Noé cuando encontraron a su padre desnudo y cómo Cam comenzó a reírse de su padre delante de sus hermanos. Y sin embargo, cómo Sem cubrió la desnudez de su padre con una túnica. Pues haced lo mismo. A veces se me ocurre incluso que cuando rezamos el credo y decimos del Señor que ascendió a los cielos y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, al decir estas palabras deberíamos hacer un pequeño parón y decir, bueno, tampoco hace falta que vengas a juzgar a vivos y muertos, es todo el juicio final, nosotros te lo damos hecho ya si quieres. Mira, yo personalmente, yo ya me he encargado de juzgar a todo el mundo, si quieres te paso la nota y ya está, porque ya te lo he hecho yo el juicio final, ¿no? Veo a uno por la tele y ya digo, este es un tal, este es un cual, me hablan de otro y digo, este es un cual, este es un cual, y luego además ya por si acaso, para estar seguro, nada más, señor, solo para estar seguro de que no me equivoco, pues lo contrasto con los demás y entonces le digo a una persona con la que me... Oye, ¿no te parece que este es un idiota? Oye, ¿no te parece que este es un cretino? Oye, ¿no te parece que este...? Y entonces ya, pues como soy humilde, intento también saber lo que los demás opinan. Oye, tú, y qué curioso, opinan lo mismo que yo, y más todavía, y más todavía. O sea que, señor, realmente esto de juzgar a vivos y muertos, yo creo que ya te lo hemos ahorrado. Lo tenemos todo juzgado, te pasamos la nota. Ahora, eso sí, hay de nosotros, Porque como el juicio final fuera la manera en que nos juzgamos unos a otros y la manera en que hablamos unos de otros, acabamos todos condenados. Fijaos que ha dicho el Señor, así como os juzguéis, os juzgarán. Murmurar, al final, es corromper una conversación y corromper el don de la palabra. Dios no nos ha dado el don de la palabra para eso. Dios nos ha dado el don de la palabra para que le glorifiquemos y para que consolemos, confortemos y consolemos y ayudemos a los hijos de Dios. Para eso tenemos el don de la palabra, para alegrar a las personas, para edificarlas, no para contaminarlas ni para contaminarnos nuestra propia lengua con esas murmuraciones. Además, no hay una sola persona en este mundo, porque todos hemos venido de Dios, no hay una persona en este mundo que merezca ser habladuría de los demás. Cuanto menos Jesucristo. Y Jesucristo, y este fue un gran pecado, lo tuvieron de boca en boca. Hay un momento en la vida pública del Señor en que ya, y este, el momento es este, es el discurso del pan de vida. A partir de aquí, Jesucristo tendrá más tertulianos que discípulos, es decir, gente que habla de él por todas partes, que gente que le sigue. Se convertirá en comidilla de los judíos. Y eso es ya el inicio de la pasión. Cuando ya Jesucristo tenía más gente que hablaba de él que gente que le escuchaba para aprender. Fue, como os digo, en los albores tenebrosos de la pasión del Señor. ¿Por qué murmuraban de Jesús? Fijaos lo que decían. Le murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Aquello que decía Jesús no les gustaba. Había una parte que no entendían. Luego, cuando creyeron entenderla, se horrorizaron. ¿Qué fue el pan? Eso no entendían todavía a qué se refería Jesús cuando decía: yo soy el pan. Pero había dicho algo tremendo para ellos. Había empleado esas dos palabras, yo soy, que le ponían en el lugar de Dios. Las palabras que escuchó Moisés frente a la zarza cuando le preguntó: dime quién eres para que vaya a los israelitas y diga quién me ha enviado. Yo soy, yo soy. Jesucristo empleó muchas veces estas palabras, especialmente en el Evangelio de San Juan están consignadas. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid. Era una manera, digamos, velada de decir que Jesucristo era Dios. Pero a ellos eso les ofendía profundamente. ¿Por qué? Porque si ese hombre era Dios, estaba por encima de ellos. Y ellos no soportaban que nadie se pusiera por encima de ellos. Y es el primero de los pecados de aquellos judíos y de tantas personas, la soberbia. No supieron ser discípulos. El discípulo, y así nos lo dice la escritura del propio San Pablo, que dice que se sentaba a los pies de Gamaliel, o María Magdalena, se sentaba a los pies del Señor para escuchar su palabra. El discípulo se sienta a los pies del Maestro, que es como tiene que estar un cristiano siempre delante de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia. A los pies como discípulo, dejándose enseñar, dejándose instruir. El discípulo sentado a los pies del Maestro, y la Iglesia es mater et magistra, madre y maestra, se sienta, aprende, y si algo no entiende, lo cual es muy normal, pregunta con toda humildad, como hizo la Virgen ante el ángel. ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Por eso es tan importante que los cristianos tengáis buena formación y que acudáis a medios de formación. No basta la homilía del domingo del sacerdote, son 8 minutos. Pero eso no es suficiente para que un cristiano se forme como discípulo. Tenéis que buscar medios de formación, por lo menos yo os sugeriría, de 1 hora a la semana. Donde vayáis a escuchar al sacerdote, el sacerdote que os instruya en la fe de la Iglesia. Que os explique el catecismo. ¿Qué pensáis? ¿Que la catequesis es solo para los niños pequeños? ¿Y que ya una vez que hacen la primera comunión ya están enseñados? Mirad, hay una ignorancia entre nuestros cristianos tremenda, ¿eh? Yo estoy convencido, hombre, ahora pues no tenemos misa de 12 con pueblo, pero a veces pienso, no sé, ojalá me equivoque, que a algunas personas que vienen a misa los domingos, algunas, no a todas, pero como se me ocurriera sacar a uno al presbiterio, como sacan los magos a gente al escenario, y preguntarle, dígame cuál es el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, se lo traga la tierra. Digo, y eso es el ABC, ¿eh? Los mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa Madre Iglesia, los sacramentos, las obras de misericordia espirituales y corporales. Eso no es ni tener formación, eso es el ABC, eso es saber leer. Pero luego tenéis que saber sobre conocer bien el credo, conocer la moral de la Iglesia, conocer los sacramentos, conocer todo lo que es la vida espiritual y los caminos de oración. Y para eso tenéis que tener un medio de formación y ser discípulos. Porque si no es muy fácil que uno se haga una religión a su medida. Y que luego uno además esté juzgando todo lo que escuche, sin saber. Los judíos, aquellos, eran incapaces de sentarse a los pies del Señor. Estaban siempre de pie. No eran discípulos, eran tertulianos. Y como el Señor estaba de pie, pues ellos de pie también, como en los debates de los candidatos a la presidencia del gobierno, ¿no? Todos de pie, discutiéndose. Y se le ponían de pie y le discutían. ¿Cómo dice este? Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ya os he hablado algunas veces de algunos feligreses que no tienen mejor ocurrencia que entrar en la sacristía después de la misa y plantarle cara ahí al sacerdote y decir, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Pero bueno, ¿cuánta teología has estudiado tú? ¿No ves que el sacerdote ha estudiado mucho más que tú y que además presumimos y confiamos en que tiene también una ayuda del Espíritu Santo cuando prepara su predicación y te la da? ¿Sabes cuánto tiempo ha empleado el sacerdote en preparar esa predicación? ¿Y cómo se ha encomendado a Dios antes de hacerlo? ¿Cómo te acercas así a debatir o a hacer tertulia televisiva con el presbítero, ¿no? Cuando dice, oh, pues esto que dice usted, yo no lo veo. Y como no lo veo, no existe. Por el amor de Dios, por eso te lo está diciendo la iglesia y te lo está diciendo el sacerdote, porque no lo ves, para que lo veas. Aquellas palabras, yo soy, les hirieron en lo más profundo. Repito, porque si este hombre es Dios, si este hombre ha bajado del cielo, como dice, entonces tenemos que someternos a él. Porque eso también lo entendieron, ¿eh? El pan no lo entendieron, pero que ha bajado del cielo sí lo entendieron. Si este ha bajado del cielo, tenemos que someternos a él. Y no, 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 no. Aquí los jefes somos nosotros, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Somos nosotros los que instruimos a los demás, ¿no? Y claro, si realmente ha bajado del cielo, si realmente diciendo así, yo soy, es que es Dios. Eso quiere decir que tenemos a Dios a 50 centímetros. Y eso para mucha gente, ¿sabéis? Es muy incómodo. El misterio de la encarnación, que es la gran misericordia de Dios, que ha querido acercarse a nosotros hasta tener nuestra misma carne y ponerse a centímetros de nosotros, o a menos como lo está cuando comulgamos, alegra la vida del que busca a Dios, pero ofende, irrita profundamente a quien se cree Dios. Un Dios cercano es consuelo de los pobres y, sin embargo, es indignación de los soberbios. Hay mucha gente que no soporta a un Dios cercano. ¿Por qué? Pues porque un Dios que está en lo alto del cielo, al fin y al cabo, puedo hacer con él lo que quiera, porque desde allí me pilla tan lejos que puedo yo moldearlo a mi antojo. No estoy a su alcance, o él no está a mi alcance, lo que queráis. Pero puedo interpretarlo yo como me dé la gana. Ah, pues Dios me ha dicho esto. Ah, pues Dios quiere aquello. Pues Dios... Con un Dios lejano, uno hace lo que quiere. Pero ahora, un Dios que se te pone a 50 centímetros y que te dice, el camino va por ahí. Eso mucha gente no lo soporta. Por eso mucha gente dice, no, yo creo en Jesucristo, pero en la iglesia no. ¿Por qué? Porque Jesucristo para ellos es alguien muy lejano. Jesucristo para ellos es un personaje histórico, ahora volvemos sobre ello. Es un personaje histórico que vivió hace 2000 años, que predicó unas cosas muy bonitas, pero que al fin y al cabo ya se murió y ahora hago yo con él lo que quiera, porque un cadáver es muy fácilmente manipulable. Pero ahora, la iglesia... El sacerdote, el confesor, que me dice que invite a la cena de Nochebuena a la suegra. Ah, no, por ahí no paso. A Dios, Dios que se me quede a distancia, a ser posible detrás de las nubes, detrás de las estrellas. Pero que se me ponga esta distancia en la que me echa el aliento. Y cuando dicen eso o piensan eso, no se dan cuenta de que el aliento de Dios es su propio espíritu. Pero a esa distancia a la que yo siento el aliento de Dios por tener al sacerdote al lado diciéndome que invite a la suegra por Nochebuena o lo que queráis, ¿no? O que O que no coma tanto, o que no beba tanto, o que... Ah, no, 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 ya que me deje en paz. Yo con mi vida hago lo que quiero, ¿no? Fijaos cómo han empezado estos judíos el encuentro con Jesús. Dinos cómo has llegado aquí. Queriendo pedirle cuentas, queriendo ponerse por encima de él. Ahora él pretende decir, ¿soy Dios? No, de ninguna manera. Eso no estamos dispuestos a soportarlo. Un Dios cercano es demasiado. Repito, por eso mucha gente le vais a escuchar decir, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Yo creo en Jesucristo, pero no creo en los curas. No es que se hayan tenido que quebrar la cabeza para pensar eso. Es simplemente que lo que no quieren es que nadie les diga lo que tienen que hacer. Ahora, sí, lo de tener un Dios, pues pinta bien, ¿no? Ser un poco espirituales. Pero escuchad cómo siguen hablando los judíos. Decían, pero vamos a ver, ¿no es este Jesús el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he bajado del cielo? Como diciendo, si nosotros ya lo sabemos todo de él, ¿qué nos va a enseñar? ¿Veis? Tenían una visión completamente chata de Jesucristo. Nada más que lo que se ve y se toca, lo mensurable, ¿no? El hijo de José, el hijo de María, el que ha estado en una carpintería en Nazaret, en un taller en Nazaret, el que ha trabajado ahí, lo que se ve y se toca. Nada más. Eran incapaces de dejarse asombrar por algo nuevo en ese hombre. Entonces veían en él, pues eso, un ciudadano, digamos, pero no eran capaces de ver al Hijo de Dios. Y son todos aquellos que te hablan maravillas de Jesucristo, pero lo ven como un personaje histórico excepcional, que lo pueden poner al lado de Mahatma Gandhi, al lado de, yo qué sé, Martin Luther King, de Kennedy o de quien le guste a cada uno, ¿no? Y ya está, grandes personajes para la historia. De arcilla, manipúlelos a su antojo. Ponga en su boca lo que quieran. Anda, que si Churchill hubiera dicho todas las cosas que se dicen de él, no habría parado de hablar en toda su vida, ¿no? Y vuelvo, perdonad que insista otra vez en esto, ¿no? Ahora que estáis lejos físicamente de los sacerdotes, pero vuelvo otra vez también a la figura del sacerdote. Tampoco le miréis a ras de tierra. Pues claro que puedes tener un párroco o un confesor que sea gruñón. Pues sí, los sacerdotes estamos llenos de defectos, por cierto, igual que vosotros, ¿eh? Ni más ni menos. Pero no miréis solamente eso, o que puedes decir, ¡ay, este sacerdote qué joven! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué mal carácter tiene! ¡Ay, qué bien toca la guitarra! Mirad, no, no, a un sacerdote no se puede mirar así, ¿no? ¿No veis el misterio que hay detrás de él? Es el ungido del Señor, es otro Cristo. Y es así como debéis acercaros a él. ¿Qué pasa, que es joven? Bueno, ya será viejo. ¿Qué pasa, que es guapo? Ya será feo. No te preocupes, que todos acabamos feos siempre. Y todos hemos sido guapos también en algún momento, aunque fuera de niños. Pero siempre es el ungido del Señor. Eso también los sacerdotes debemos saberlo, ¿eh? Porque también puede pasar que un sacerdote diga, no, no, yo soy uno más. Si quiere hacerse pasar por uno más, mire usted, don Pancracio, no es uno más. Usted es el ungido de Dios, sus manos, usted lleva las manos de Cristo y usted se tiene que hacer respetar también. Antes se hablaba mucho de algo de lo que se habla ahora muy poco, la gravedad sacerdotal. El sacerdote tiene también que marcar una distancia en la que deje claro también el don que lleva en sus manos. Pero como eso, en tantas cosas, ¿no? Son los peligros de verlo todo a ras de tierra. Nada más que fijarte en lo que se ve y en lo que se toca. Os he hablado del don de entendimiento en algunas meditaciones hace tiempo. Vamos a hablar ahora del don de ciencia, para que se lo pidamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos tanto. Ese don de ciencia nos lleva a tener, vamos a llamarlo así, una visión sobrenatural de todo. Es decir, a no verlo todo en dos dimensiones, como pegado a tierra, ¿no? Como si nada más que existiera lo que se ve y lo que se toca, a mirarlo todo teniendo en cuenta la dimensión que da valor a las cosas y a las realidades, que es la altura, mirarlo todo desde Dios, desde arriba. Fíjate, le dicen los judíos a Jesús, este es el hijo de José, conocemos a su padre y a su madre. Tonto, no conoces nada de él, no sabes nada. No conoces nada de su misterio. 2000 años de historia y tantos santos, y todavía apenas sabemos nada de él. Todavía seguimos preguntándole muchos, Señor, ¿quién eres? Te vas a pensar que ya lo sabes todo porque sabes dónde nació, que ni siquiera lo sabes, porque estos no sabían que Jesús había nacido en Belén. Pensaban que había nacido en Nazaret. ¿Y de quién es hijo? Que tampoco lo sabes, porque no es hijo biológico de José. ¿Y ya te piensas que lo sabes todo? Pero eso que os pasaba con Jesús, nos pasa a nosotros tantas veces con mucha gente. La juzgamos por lo que vemos y tocamos. Y a veces no entendemos el misterio que hay dentro de ellos. ¿Sabéis la diferencia? Esto no me lo invento yo, esto lo decía un filósofo muy famoso, Gabriel Marcel. La diferencia entre un misterio y un problema. Un problema es algo que puedes manipular y cambiar y arreglar. Yo qué sé, se te ha pinchado la rueda del coche. Bueno, pues nada, coges el gato, lo sacas, levantas el coche, sacas la rueda, cambias por esa rueda de repuesto, problema solucionado. Pero luego hay realidades que no son problemas, que son misterios, en las que no puedes poner la mano. Simplemente el misterio lo que tienes es que contemplarlo y admirarte. Un amanecer es un misterio, lo miras y te quedas boquiabierto. No se te ocurra intentar cambiarlo, además no puedes. Pero una persona es un misterio. No es un problema que tengas que solucionar, como diciendo yo te voy a cambiar a ti. ¿Cómo que tú te vas a cambiar? ¿Cómo que tú le vas a cambiar? Esa persona es un misterio. Mírala, contémplala, contempla su misterio. Y desde luego no le intentes manipular. Si quieres puedes ayudarle para que él cambie. Pero ante todo respeta, el misterio exige respeto, una distancia de respeto, de admiración. Jesucristo es un misterio. Y hay que mirarlo extasiados, ¿no? Aquellos judíos no sabían mirarlo así. Le veían como un problema para su propia soberbia. Y a Jesucristo hay que contemplarlo y decir, como Santo Tomás, ¿eh? Señor mío y Dios mío, como Santa Marta, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Como Simón Pedro, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ante nuestros hermanos también nos puede suceder lo mismo. No vemos el misterio que hay en ellos. Y por eso le pido a Dios para vosotros y para mí el don de ciencia. A lo mejor tienes una persona en casa a quien ya tienes etiquetado. Este me hace la vida imposible. Esta persona es quien me hace la vida imposible. Y ya no ves más. No sabes nada de sus sufrimientos, no sabes nada de sus angustias, no sabes nada de sus problemas ni de lo que le inquieta por dentro. Nada más. Este es que me hace la vida imposible. Tengo que quitármelo de encima. Míralo desde Dios. Míralo bien. Míralo desde la altura. Y mira, ¿este qué es? Este es un hijo de Dios. Sí, ya sé que me hace sufrir, pero es un hijo de Dios. A este Jesucristo le quiere y ha dado toda su sangre por él. Por este ha llorado Jesucristo, para que se salve. Este es un predilecto de Dios. Y este, que me hace la vida imposible, sin embargo también me ayuda a ser santo, porque me acerca a la cruz del Señor. Así que voy a mirarle incluso con gratitud, y a sonreírle y a ponerle buena cara, aunque él me trate mal, porque es el Hijo de Dios. Porque Dios le quiere muchísimo y voy a quererle como Dios le quiere. Entonces empiezas a conocer el misterio del otro. Y lo mismo que digo de las personas, también de las situaciones. Vas un día, hoy vas, porque ahora ya estas escenas no se dan tanto, ya volverán. Vas un día que he salido tarde de casa y vas corriendo porque vas a perder el autobús. Y cuando llegas, justo cuando llegas, es cuando ves que el autobús está arrancando, ¿no? Y ya no llegas. ¿Y ahora qué piensas? Lo miras a ras de tierra y dices, menudo fastidio, yo ahora me tengo que quedar aquí a esperar al siguiente que va a tardar media hora. Pues eso es una visión muy chata, que ya está, una desgracia. Bueno, pues nada, lo siento por ti, te ha pasado una desgracia, has perdido el autobús. Sin embargo, viene el don de ciencia, te ilumina por dentro y de repente, mientras ves que el autobús se marcha, dices, ah, esto es que la Virgen quiere que le rece yo aquí una parte del rosario mientras espero el autobús siguiente. Esto lo ha permitido Dios para que me esté aquí rezando. Señor, ¿qué me has querido decir con esto? Con lo más tonto, que te has tropezado en un bordillo. Pregunta. Señor, ¿qué me has querido decir con esto que me ha pasado? Y verás una palabra de Dios en cada una de las más pequeñas de las situaciones por las que atravieses. Y todo te servirá de provecho. No digo que todo te agradará. Habrá cosas que te molesten mucho, como a mí, como a todos. Pero todo te servirá de provecho. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Una pandemia. Un virus que tiene a toda la humanidad atemorizada. ¿Vale? ¿Te vas a quedar con eso? ¿Con lo que sale en los periódicos? Porque, por desgracia, en los periódicos el don de ciencia está ausente. Señor, ¿qué nos estás queriendo decir con esto? ¿Qué es esto? ¿Un castigo de Dios? No voy a entrar mucho ahí, ¿sabéis por qué? Porque para esto habría que entender muy bien lo que significa castigo cuando lo aplicamos a Dios. Que no tiene nada que ver con el castigo que te impone un juez cuando te ve culpable de un delito y te mete en la cárcel. No tiene nada que ver. San Pablo habla del castigo de Dios y dice que Dios corrige a los hijos que ama y los corrige para su bien. Los castigos de Dios están llenos de amor, pero llenos de amor. Claro que son dolorosos, como todo castigo. Dice también San Pablo que ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, pero luego nos hace mucho bien. Pero claro, habría que entender muy bien la forma en que castiga a Dios para saber ver aquí un castigo de Dios. Porque sería lo mismo que decir un cariño muy grande de Dios. Pero decía que no voy a entrar y ya estoy entrando. Y es que nos quedan menos de 5 minutos y vamos a mirarlo de otra manera. ¿Qué es esto solamente? ¿Una pandemia? Es algo que Dios ha permitido. Un sufrimiento para la humanidad que Dios ha permitido. Y por tanto, con lo mucho que Dios nos quiere, si Dios lo ha permitido, tiene que ser por un bien grande. Señor, ¿qué nos estás queriendo decir con esta pandemia? Señor, ¿qué nos estás queriendo decir con esta cuarentena? Y cada uno debéis escuchar en vuestro interior. Y no dejar de preguntarle a Dios hasta que lo escuchéis. No queráis interpretarlo vosotros solos. Escuchad al Señor. Claro que en estas meditaciones pues procuramos, le preguntamos casi todos los días, ¿no? Y procuramos escuchar, porque hay que escuchar la voz de Dios detrás de esto. Para un cristiano no hay desgracias, todos son gracias, todo es gracia. Y esto es una gracia, Señor, muéstrame la gracia que hay en esto. Un tiempo para que esté yo más cerca de ti, un tiempo para que me dé cuenta de lo que necesito en la Eucaristía, para que haga hambre, un tiempo para que me dé cuenta de que no he hablado de ti a los hombres y se despierte en mí también hambre de almas, y un tiempo que me has dado para que me convierta, para que cambie y cuando salga sea de verdad pescador de hombres. Un tiempo que me has dado para que yo también fortalezca los lazos con mi familia y pueda transfigurarlos para que sean lazos más divinos incluso que carnales. Señor, pero luego a ti en particular, Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? A lo mejor a ti en particular, y no sé con quién hablo, evidentemente hablo con Dios, pero me dirijo a cada uno, a lo mejor a ti en particular, como a San Pablo, que ha puesto Dios la zancadilla. O como aquel amigo mío, Carlos, del que te hablaba, el del accidente de moto. Te ha puesto Dios la zancadilla porque estabas corriendo demasiado y ahora Dios te ha dicho, quieto. ¿Dónde vas? ¿A dónde corres? Que no llevas a ningún lado. Quieto. Mira ahora dónde está el norte para que cuando salgas, si vuelves a correr, por lo menos sepas a dónde te diriges. Y te dirijas a dónde debes, a dónde está la vida, no a dónde está la muerte. A lo mejor es eso. A lo mejor a otro de los que estáis ahora rezando conmigo, lo que te ha querido decir Dios es, mira, ya iba siendo hora que estuvieras un rato con tu familia, ¿eh? Porque no parabas en casa. A lo mejor a otro que también está escuchando esto, lo que le está diciendo Dios, mira, ahora no te quejes de que no tienes tiempo para rezar. Tienes todo el día en casita. A ver si ahora rezas de una vez. Porque mucho moverte y poco rezar, mucho de pie y muy poco de rodillas. A lo mejor a otro le ha dicho Dios simplemente, oye, descansa un poco. O a otro, a lo mejor con la enfermedad, pues le quiere mostrar Dios lo frágil que es para que sea humilde. Y a muchos nos está queriendo hablar Dios del cielo, de que en esta tierra todo pasa, que todo es muy frágil. Y que sin embargo el cielo, al cielo no llegan los virus, que el cielo sigue abierto, que el cielo sigue limpio, ¿no? Y que ese es nuestro verdadero destino, no es vivir bien en esta vida. Hay tanta voz de Dios detrás de esto, que en medio de todo esto podemos decir, gracias Señor, esto es visión sobrenatural, esto es el don de ciencia. Pedidlo mucho al Espíritu Santo, digo, por si después de escuchar esta meditación te quemas el dedo con la plancha, o yo qué sé, ojalá llegue un momento que si te pasa, como a mí me pasa a veces que me pego con la cabeza con los armarios de la cocina, y si me dejo la puerta abierta del armario de la cocina, ¡pam!, me pego ahí con la cabeza, y en lugar de decir una palabrota, dices, bendito sea Dios. Bueno, ya hemos ganado mucho, don de ciencia, ¿eh? Acostúmbrate, ¿eh? Cuando te pegues un coscorrón con algo, acostúmbrate a decir bendito sea Dios, no a soltar esos tacos. O cuando alguien en la carretera se te cruce, quieto, bendito sea Dios, reza por él. Se nos va el tiempo, ¿eh? Pero también si miras con el don de ciencia tu casa en la que estás confinado, no verás un cuchitril, verás una iglesia, un templo, donde tienes que alabar a Dios. Don de ciencia, de nuevo, nos permite ver la altura, la verdadera dimensión de la realidad. Que la Virgen María, como niños que somos, nos tome en brazos, que nos eleve como las mamás a sus niños, para que así veamos al mundo y veamos al hombre y a cada hombre y a toda la historia y a las realidades que nos circundan, las veamos desde la altura, desde su verdadera dimensión, con los ojos de Dios, con visión sobrenatural. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.